Un intendente, con el intendente de Pinamar, Martín Yesa, que ha tenido la gentileza de atenderlo. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Andrés, Daniel y José, te saludamos.
¿Qué tal, Andrés, Daniela, José? Un placer hablar con ustedes, especialmente con el amigo pincharrata José.
Sos pincha, nos acordábamos de eso. Sos pincha, sos muy pincha.
Y venís a la cancha.
Muy pincha, alguna macana me mandé por ser tan pincha.
¿Te puede contar?
Y hace unos años, José recordará, hizo un tuit recordando el 7-0 en La Plata y...
Y se te complicó.
Me quisieron declarar persona no grata.
Un político no debe mezclar sus pasiones futbolísticas. Mirá lo que le pasó a el economista, el presidente del banco, el titular del Banco Central, del Banco Nación, ayer, Matías Tombolini, no sé el nombre.
Pedí las disculpas pertinentes. Lo había hecho, por supuesto, con la intención de siempre, que era parte del folclore futbolístico y demás, pero bueno, salió mal. Le mando un abrazo también a los hinchas del Lobo.
Claro, bien, perfecto, listo. Que salvada la cosa
del rol político ahora, Yesa. Sí.
En modo intendente, está muy bien. Bueno, Martín, quiero arrancar por esto, la charla. Quiero arrancar preguntándote, supongo que Pinamar debe estar espectacular ahora, debe haber mucha gente, más allá de que sea o no fin de semana turístico, pero sí. En las últimas horas se conoció una medida que tiene que ver con el turismo en el exterior, todo el mundo ya la conoce, la no financiación vía tarjeta de crédito. Bueno, a ustedes, las personas que laburan en la temporada en la costa argentina, intendentes, empresarios, todos, ¿les conviene? ¿Termina siendo una relativa buena noticia para ustedes?
No, es una mala noticia que, a ver, el primer dato es un dato estructural. ¿Por qué surge la medida? ¿Porque la economía está bien? No. Y en eso quiero ser claro, porque parte de los problemas que tenemos muchas veces en Argentina tienen que ver con la confusión entre lo táctico y el corto plazo y lo estratégico e importante. La verdad es que nosotros tenemos un buen movimiento y teníamos un buen movimiento también cuando la gente se podía ir al exterior. Me parece que es un mal dato sobre el rumbo económico de la Argentina, en donde te quiero agregar, Andrés, y no quiero, digamos, no es parte de mi espíritu polemizar sobre si la medida es correcta o no es correcta, sí que lo que más me preocupa es que no fue explicada, digamos, se tomó la medida y hasta ahora no hay una explicación oficial. Después, si a uno le conviene más, a uno le conviene menos, son estimaciones difíciles de hacer porque todavía no hay una expresión oficial sobre por qué se tomó esta medida. Uno presumiría que ocurre porque hay un problema de reservas por la parte de la emisión que se hizo en el contexto de la pandemia, de la administración de la situación económica, pero no está explicado, ¿no? Y lo único que se dijo fueron adjetivaciones como que igual nos quedemos tranquilos porque las reservas son robustas. Bueno, entonces, ¿cuál es el motivo por el cual se toma esta medida? Difícil de entender con la información oficial. Y de vuelta, no la estoy ni criticando ni elogiando.
No te entiendo. Ayer habló la vocera presidencial,
eso,
y dijo...
No se preocupen, las reservas son robustas, y es una medida transitoria.
Por eso te decía, por ahí, desde lo transitorio, para ustedes es, bueno, o sea, una suerte de espaldarazo de mover un poco más, porque creo que igual venía bien la temporada... de mover un poco más, sí, el turismo interno, si eso es que además es una cuestión temporaria, para superar un cuello de botella puntual.
Andrés, eso sería así, o sea, yo te diría que tenés razón si hubiéramos, por ejemplo, si hubiera existido una reunión y nos preguntan a los intendentes y los intendentes les decimos prohibí el pago en cuotas sin interés al exterior con interés o sin interés al exterior. Bueno, ahí sería explicable. No te lo puedo explicar. Después, finalmente, sí, probablemente haya gente que no le quede otra alternativa, pero me parece que yo soy argentino, además de pinamarense, y la verdad que me preocupa porque medidas como estas, que van acompañadas de una explicación como, bueno, pero igual quédate tranquilo que es transitorio y las reservas igual son robustas, está bien, pero entonces, ¿cuál fue el fundamento? Después, un efecto, o como dicen los economistas, una externalidad positiva podrá ser que aparte del turismo nacional le vaya, supongamos, transitoriamente bien. Pero el problema es, ya en lo global, si eso no, digo, me encantaría saber por qué se tomó la medida, básicamente. O sea, fue una medida que se cortó solo el Banco Central, está consensuada con el Ejecutivo estaba al tanto, son todas cosas que sería importante saberlas porque tiene que ver con un tema que está en discusión por estas horas, que es la confianza por estos meses, ¿no? La confianza de los argentinos en su moneda, la confianza de los argentinos en la economía. Y con esto, Andrés, quiero ser claro, es una discusión que no solo es porque yo soy de Cambiemos y está dentro del Frente de Todos la misma discusión, ¿no? Digo, después de las elecciones de las PASO, es una discusión que tuvo un tono público. Entonces, son decisiones que como ciudadano y como dirigente desconozco porque no se ha hecho ningún tipo de explicación y la medida del Banco Central no fue explicada, fue tomada.
Martín, respecto a lo que decías recién el espacio al que vos pertenecés, hubo legisladores nacionales que plantearon que se derogara. ¿Vos estás de acuerdo con este tipo de presentación?
Mira, primero vamos a analizar por qué alguien puede decir eso. Alguien puede decir eso porque no está explicado, digamos. Si a vos te invitan a una reunión, supongamos, uno de los temas que hablan una gran parte de los dirigentes hablan de cerrar la grieta, ¿no? O de no pelearse por cualquier cosa, digámoslo en criollo. Supongamos que tu intención es que esta medida ocurra, porque hay un diagnóstico, ¿no? Porque la persona que gobierna tiene información, prevé, le preocupa una situación, trata de evitar una circunstancia. Lo que corresponde cuando uno quiere tomar medidas que pueden tener un impacto psicológico, además los argentinos tenemos en el registro genético la crisis del 2001, lo que fue el corralito. Entonces, empezás a ver un clima de brecha cambiaria, de inflación incontenida, de emisión monetaria. De repente se cancelan los viajes en cuotas.
Sí.
Y entonces es que supongamos que tenés las mejores intenciones. ¿No te parece que amerita que convoques, no te digo a todos, pero a dos, a tres representantes? Uno del radicalismo, uno del PRO, uno de la coalición cívica.
Es decir, para vos no pasa tanto por la derogación, sino por haberlo hablado o, en todo caso, tener las explicaciones oficiales que hagan entender un poco mejor la situación.
La derogación te la piden porque así parece una decisión arbitraria y caprichosa, que es lo que ocurre cuando un gobernante toma decisiones y no las explica. Así que, sencillamente, yo lo que creo que vale la pena una explicación, mínimamente, para que todos podamos entender y no estemos haciendo exégesis de expresiones muy breves sobre un tema que para los argentinos, y parte de la tentación, tanto de un lado que te pueden chicanear que a los botes y del otro lado te pueden chicanear de, bueno, esto afecta a los ricos, en el medio no nos perdamos el análisis de que para mucha gente es un dato sobre la situación económica en general, sacando el viaje en sí. El tema subyacente es que ¿por qué están suspendidas las cuotas? ¿Qué significa? Entonces, me parece que es no subestimar esa situación. Lo digo para las personas que tenemos la buena intención de que las cosas funcionen bien, que ocurran. Una crisis la puede atravesar cualquier gobierno, una situación no querida la puede atravesar cualquier gobierno, pero lo que no te puede pasar en una circunstancia como esa es no explicarlo.
Martín, te quiero preguntar por una situación que te involucra, una discusión política, que si se quiere una de las discusiones políticas más importantes que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires en este momento, porque además me parece que atraviesa todas las fuerzas, que te involucra a vos personalmente, que tiene que ver con la ley que limita las reelecciones. En tu caso, al haber sido reelecto en 2023, ya no te podrías presentar para un nuevo periodo. Hay una discusión que me parece que es muy interesante, porque es una discusión que involucra a algunos de los actores que en aquel momento sancionaron, levantaron la mano para votar la ley y que hoy tienen una situación algunos incómodos. Primero me gustaría conocer cuál es tu postura y después cómo crees que tiene que ir Juntos por el Cambio, la fuerza que vos integrás, porque me parece ahí también hay mucha discusión y muchas posturas muy distintas.
Mira, cuando uno lo analiza individualmente siempre empezás a pensar, y dices, bueno, pero ¿cuán grave sería que un intendente que ha sido un buen intendente no pueda ser reelecto? Y encima la gente viene y te dice que sos un gran intendente.
Claro, pasa con muchos intendentes que ganan por muchos votos del peronismo, de todas las fuerzas.
Y decís, si toda la gente me dice que quiere que yo me vuelva a presentar, entonces, ¿cómo vamos a impedir que la gente me pueda votar? Hay algo que sí, que es inevitable, y por eso también es parte de lo lindo y lo saludable de la democracia cuando uno se encuentra con buenos gobernantes en algunos lugares, Yo estoy en contra de las reelecciones indefinidas, pero estoy en contra ideológicamente, lo cual significa que si hay un grupo de legisladores y de intendentes que creen que se puede perpetuar, también uno puede elegir no presentarse, ¿no? Eso lo digo porque... No, bueno...
Votar la ley y que...
Sí, porque no faltará el que diga, no, yo estoy en contra, pero bueno, si la habilitan lo voy a pensar. Claro. Yo estoy en contra porque creo que el principal desafío que tenemos los distintos espacios políticos y que es en las dos grandes coaliciones que tiene la Argentina, que son el Frente de Todos y Juntos, la discusión que nos estamos dando y el principio por el que nacen las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, es el fortalecimiento de los partidos políticos. Digo, cualquier persona que estudió historia argentina sabe que uno de los problemas que siempre tuvo la Argentina, o incluso cuando haces diagnóstico, decís, che, pero siempre terminamos hablando de la persona, no de los espacios, no de las ideas. Bueno, la materia más difícil que deja terminar con las reelecciones indefinidas es que vos tenés que saber generar, si te toca liderar o estar en el tope del liderazgo de un espacio político, una de las funciones que te va a quedar es formar equipos que logren, defender ciertos valores, pero que también tengan derecho a tener su propia impronta. Porque te dicen, no, bueno, pero deja a alguien que piense como, bueno, no, pará, no existe eso. Dale la chance que tenga su propia personalidad, su propia impronta, que pueda llevar a la ciudad a otro nivel, que no se enamore además con esa visión, ¿no? Porque te lo dijo tal o te lo dijo cual. Entonces, yo creo que una de las materias más difíciles para cursar, pero bueno, es parte de lo que tiene y que tiene que ver con la conversación que teníamos al principio. Lo fácil es la reelección indefinida. Lo difícil, que lleva más tiempo, es más laborioso, es tener que generar equipos que logren sobrevivir a la dependencia de una persona.
Está clara tu postura. Ahora, más allá de eso, ¿qué crees que va a pasar? Porque hay una discusión en curso que tiene que ver con, bueno, tomamos el periodo que se sancionó la ley como el primero, le queda a todos una reelección, una especie de jubileo, bueno, nos queda a todos una reelección más y después ahí pateamos para adelante y vemos. ¿Qué crees que va a pasar?
Mira, para el grueso de los legisladores de Juntos con los que estuve hablando, sí. Y te diría, en nuestro caso en particular, no voy a hablar de los del Frente de Todos, entiendo, por ejemplo, que los legisladores vinculados a Sergio Massa, yo tengo una saludable relación con Sergio, él es una de las personas que ha impulsado proyectos como este, ¿no?
Sí.
Entiendo que el gobernador en principio ha tenido una postura neutral sobre el tema, digamos, básicamente que no impedir la discusión, pero lo cual también de alguna forma sugiere que el gobernador, como alguno de nosotros, quizás también preferiría o cree en la alternancia, ¿no? Y finalmente lo que creo es que muchos legisladores de Juntos, que tiene que ver con el debate de nuestra esencia, nosotros originalmente nos llamamos Cambiemos, luego Juntos por el Cambio. Bueno, muchos de nuestros legisladores asumieron y fueron electos con esta impronta, que es representar el cambio que no es solamente cambiar personas, sino que el cambio fundamentalmente, y uno de los temas estructurales, siempre habla Elisa Carrió de este tema, es cambiar la cultura del poder, algo que también hay gente en el Frente de Todos que habla de esto mismo, como también hay gente de Juntos que también cree que la cultura de poder debe ser discutida en la Argentina. Cada uno con sus sesgos, cada uno con su norte y con sus prioridades, pero creo que hay un tema central en las personas que creemos en la renovación y en las reformas de la política y que son necesarias ciertas reformas institucionales. Entonces, yo lo que creo es que un grueso de los legisladores de Juntos no va a acompañar una reforma de este estilo.
¿Y vos qué vas a hacer en tu caso particular en Pinamar?
No, yo no me vuelvo a presentar. Yo no me vuelvo a presentar. Lo he escrito, incluso el año pasado he escrito una columna sobre este tema. Incluso te agrego, me parece que es un mal reflejo de una parte de la dirigencia política que, con todos los problemas que están habiendo, el primer impulso o el instinto lleve a que después de las elecciones la primera prioridad de una gran parte de los dirigentes políticos sea estar discutiendo esto.
¿Y cómo te imaginas tu futuro político? Digo, falta todavía, estás en la mitad del mandato, ¿no? Puede cambiar, pero me imagino que tenés alguna planificación o alguna idea de cómo seguiría después de la intendencia.
Ah, bueno, el primero y más importante es ser un buen ex-intendente. Imagínate que en Pinamar es tierra de intendentes destituidos.
Claro, fue una historia complicada el municipio.
Yo no puedo invitar a ningún ex-intendente a ningún acto en Pinamar. porque fueron destituidos, o el del 83, que fue Actis Caporales, falleció hace muchos años. Entonces no tengo un ex intendente al que llamar a un acto, no sé, a arrear la bandera, ¿viste? Cosas que en el interior son muy normales, ¿no? Invitar al ex intendente, incluso si es de un partido político distinto, mejor, para que el pueblo
bien
vea.
Y más allá podemos... de eso, Martín, entiendo que institucionalmente es importante, y para los vecinos es importante, ¿no?, tener esa figura que estás diciendo. Pero en lo personal, digo, sos una persona joven, de los, quizás de la camada más joven, ¿no?, del PRO, muy cercano a Mauricio Macri también, has estado desde el comienzo en el partido, tenés un camino por delante en la política, imagino que tenés alguna idea de por dónde seguir.
Mira, por edad, la verdad que tengo una buena relación con todos los dirigentes del espacio. Con María Eugenia me formé, fue mi primer trabajo dentro del espacio, con Horacio me formé. A Mauricio lo empecé a tratar más en el último tiempo, con Patricia lo mismo, la verdad que tengo una buena relación con todos. Pero yo hoy me imagino, por orden de cosas, me imagino viviendo en Pinamar y sí, por supuesto, siendo parte de un proceso de renovación y trabajando para que nuestro espacio político, que es Juntos, logre ganar las elecciones en Pinamar, en la provincia de Buenos Aires, y en la Argentina. Yo voy a ser parte de ese equipo, me imagino viviendo en Pinamar, y por lo tanto eso también afecta un montón de cosas. Yo soy papá de un bebé de un año y medio, y ahora con Caro, mi esposa, estamos esperando un segundo bebé, ya estamos de 3 meses.
Felicitaciones, Martín, sí.
Bueno, muchas gracias, pero viste que cuando... Yo ya tengo 35 años, este es mi segundo mandato como intendente, y son muchos años que estoy en política. Ya estoy hace más o menos 20 años en política, empecé a los 15. Y lo que era mi sueño, que era ser intendente, porque había un montón de cosas que queríamos hacer, como la renovación del frente marítimo, mejorar el espacio público, llevar servicios públicos a localidades como Ostende. Bueno, lo hemos hecho, y la verdad, y siempre hay cosas para hacer, ¿no?
Está, pero claro, Martín, te quiero preguntar antes...
Una de las cosas que queríamos hacer era eso, y lo hicimos. Está así claro. Que yo hoy me imagino viviendo en Pinamar, que digamos, sí, trabajo todos los días pensando en que voy a vivir en Pinamar el resto de mi vida.
Te quiero preguntar, antes de quedarnos sin tiempo, vos mencionabas recién la situación interna que se vive en los frentes, en el de ustedes, en Juntos, la figura en Mauricio Macri parece haber recuperado centralidad, y te quiero preguntar por una situación muy puntual que formó parte de ese proceso de vuelta a la centralidad de Macri, su presencia en Dolores por la causa con el juez Martín Bava, tu respaldo a la presencia de Macri ahí en ese contexto específico, y también la situación que hace Bava sobre vos en el caso de la estafa que se produjo en el municipio con las tarjetas alimentarias.
Sí, buenísima la pregunta. Uno es lo que ocurre jurídica y judicialmente, y otro es lo que sale en los medios. En los medios sale el intendente investigado por la estafa de las tarjetas alimentarias. La realidad es que a mí me cita por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y te quiero contar sobre esto. A mí me cita, de manera extraña, la causa no nace en el juzgado de Bava, la investigación no la hace Bava, la denuncia penal la hace una funcionaria mía, originalmente, que detecta una serie de irregularidades, pero no sabía quién lo había hecho, porque las tarjetas alimentarias, recordémosle a la gente, vienen por el Ministerio de Desarrollo Social y los fondos los administra el banco. La funcionaria y una empleada municipal lo que tenían era el control de las tarjetas y el deber de guardia de las tarjetas. Bueno, detecta una serie de irregularidades la funcionaria, y entonces se consulta al asesor letrado, decide hacer la denuncia penal, me pregunta a mí, ¿va a hacer la denuncia penal? Pero hasta ese entonces ella lo que creía era que podía llegar a ser un problema del sistema, digamos, no era que sospechaba que alguien había robado las tarjetas, al menos eso era lo que me había dicho, ¿no? Entonces se hace la denuncia penal, la toma el juez Mancinelli, elabora una serie de pruebas, una de ellas interceptación de números celulares, registro de transferencias bancarias, secuestro de equipos, y con eso logra detener a 4 personas de afuera, si no me falla la memoria, 4 personas ajenas a la municipalidad, y detiene a una empleada municipal. Una banda de delincuentes, ¿no? O sea, que todavía no está tan claro si las tarjetas alimentarias las retiraban o si tenían, por ejemplo, un número, con el número de tarjeta, viste que en algunos lugares, con el número de tarjeta en algunos lugares se puede retirar. Bueno, todo eso no está tan claro. Lo que sí es que yo no tengo nada que ver con toda esa situación. De hecho, alenté la denuncia. Y lo otro que podía hacer como intendente era hacer el sumario para expulsar a la empleada municipal, pero se trata de una banda de delincuentes. Y en ese sentido me llama una semana de las elecciones, con media hora de diferencia, el mismo día, a la indagatoria que también le iba a hacer a Mauricio Macri. Bueno, finalmente terminé haciendo la indagatoria. La verdad que fue una indagatoria hostil desde lo temperamental. El juez medio a los gritos, con un tono que yo trabajé en la justicia, fui meritorio de la justicia, conozco un montón la justicia, y la verdad que nunca conocí un juez que hable así, que tenga esas formas.
Y Martín, ¿por qué lo recusaste? Digo, porque más allá de lo que venís contando...
una persona parcial, por las decisiones que ha tomado. Imagínate, Daniela, por ejemplo, supongamos que Alberto Fernández viene un ministro y le dice el ministro que un empleado que detecta una irregularidad. Y Alberto Fernández, ¿qué le debería decir según la ley? Bueno, hace la denuncia penal.
Claro, bueno, pero el juez, digamos, ¿vos creés que no tenía la posibilidad de citarte como responsable máximo del municipio? Porque vos, de todas maneras, después tuviste la presentación. Eso es lo que no me termina de quedar claro, si era necesaria la recusación.
Absolutamente, es un juez que no es parcial. Vos lees los escritos, primero, cómo me cita sin un domicilio, me cita sin un teléfono. Convoca a Martín Yesa y me notifican por un medio nacional, no me notifican por cédula de notificación. Mi apellido estaba mal escrito en la cédula, y soy el intendente de la ciudad. Mínimo pones en Google y te aparece la dirección de la MUNI si querés que me notifiquen fehacientemente. Después, cuando la notificación concretamente dice por no hacer cumplir leyes vigentes. Bueno, eso no es un delito. Entonces no se entendía si era parte de la campaña política o realmente tenía ganas de llegar y esclarecer la verdad y que se logre hacer justicia. El otro dato, Daniela, que no es un menor, es que los delincuentes, las personas sobre las cuales hay pruebas, y te lo cuento ya que estamos, tienen transferencias bancarias hechas entre ellos, mensajes, mails, che, Daniela, 18 lucas, dale, sí, che, uno, te faltaron 2.500. Es muy burdo lo que se hizo entre ellos vía transferencias bancarias y demás en un tiempo determinado. Entonces, sugerir que yo soy parte de esa banda es bastante descabellado. A eso yo te sumo que en las distintas circunstancias, siempre lo que fuimos viendo, incluso por cómo termina procesando al secretario de Desarrollo Social, que dice que es una negligencia tal que termina convirtiéndose en un partícipe necesario de una asociación. Bueno, son cosas que si vos se lo preguntás a un abogado te dice no, es una burrada, lo cual explica que sea un juez que se ha sacado un 2 para la subrogancia y para ocupar el cargo formalmente.
Ahora, Martín, de todas maneras quedó en el cargo, digamos, no fue removido, hay que aclararlo, eso también.
Claro. No, te quiero preguntar esto al final, digo, ¿no te parece que hay como una judicialización extrema de la política? Porque eso mismo que te pasó a vos, de citarlo por el principio de responsabilidad objetiva, si vos querés, por el ser el último responsable político de una estructura, le ha pasado, por ejemplo, a la vicepresidenta. En la causalidad, Cristina Fernández Kirchner, que está citada por la decisión que tomó un tipo en Santa Cruz que era el 16º en el escalafón hacia abajo de ella.
Mirá, yo lo que te voy a decir es, en mi caso no conozco la causa, no conozco el caso, entiendo que cada caso es un mundo. Yo lo que te digo es, en mi caso particular, o sea, sigo esa lógica, pero hagan el ejercicio de, okay, vos pensás, yo soy una persona, después está en cada uno, me cree, no me cree, ¿no? Pero yo soy una persona honesta, trabajo de manera honesta todos los días. Entonces, ¿qué? El comentario sería algo así como, che, me digo que te la tenés que comer porque al que está en otro partido también se la hicieron.
No, tenía más que ver con la judicialización de la política en general.
Lo entiendo, pero no quiero dejar de hacer una reflexión sobre eso. Mira, realmente no lo sé. Lo que sí sé es que está el Instituto Patria mediante en este tipo de cosas, y la verdad es que es parte de los desafíos que tendrá una parte de la dirigencia política de mejorar. De un intendente estas cosas no dependen. Yo trato de que los focos estén en que la gente viva mejor, que haya la mayor cantidad de empleo posible en mi ciudad para que progrese, que lleguen inversiones. Después cosas como la justicia, bueno, está el Congreso de la Nación, están los dirigentes nacionales. Ciertamente me parece que hacer este tipo de cosas no corresponde porque termina, tenés que ser muy elevado espiritualmente para, y que en mi caso creo que tengo mínimamente la formación personal, emocional y ética para no tener ningún tipo de resentimiento. Pero imagínate que te enterás quién fue el que dio la orden, ya que es de la política, es que es una persona importante de un gabinete, entonces sí. Che, la verdad que son cosas que le hacen mal a esa persona y ojalá que pueda dormir tranquilo al final de la noche. Yo me voy a dormir tranquilo al final de la noche porque si que uno trabaje, después me dice, pero yo no tengo un diálogo, como bueno, que por lo menos pensamos que es distinto, así es la democracia, y ojalá que podamos sentarnos en una mesa sin pensar que porque yo creo esto, crees que soy una mala persona y un delincuente macrista, y del otro lado exactamente lo mismo. Bueno, son desafíos que tendrá una parte de la dirigencia política, en mi caso yo trato de cultivarlo en Pinamar, me excede el resto del territorio, yo opino como ciudadano, pero en el caso de Pinamar yo trabajo todos los días de la mejor manera posible, y el juez Baba es un juez que ha perdido la imparcialidad, no sé si la ha tenido, pero es un juez que no es imparcial. Yo con nuestro abogado, por suerte, además la indagatoria, como se hizo por Zoom, está grabada, y la verdad que es muy impresionante ver los gestos, cómo habla, cómo grita. Me hace preguntas que ya le contesté, y dice, no me la contestaste, y por suerte poder rebobinar a través del video que le contesté claramente. Son todas cosas que en el siglo XX las personas como el juez Baba lo podían hacer y no pasaba nada, pero ahora en el siglo XXI estas cosas es material que luego seguramente irá a la Cámara, estoy seguro que me va a procesar a mí, que lo va a procesar a Mauricio.
Bien.
Así que, en fin, creo que son cosas que van a ocuparse los dirigentes nacionales de los distintos espacios políticos.
Gracias, Martín, por este rato con la Radio Pública de la Provincia. Te mandamos un saludo.
Un placer enorme. Hasta luego.
Ahí estaba el intendente Martín Yesa. Una charla con un poquito de todo.
Sí.
Condimento un poquito de todos. Temporada política y política judicial.
Inevitable hablar de esta causa. Bueno, Martín Yesa estuvo con el presidente Mauricio Macri aquel día que estuvo en el juzgado federal de Dolores acompañándolo.